agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa El Timón. De vuelta, digo de vuelta porque yo estoy de vuelta, que me tomé unos días para descansar. Y hace bien, ¿eh?, en esta época, de repente, o en cualquier época en realidad, tomarse unos días para descansar, porque el descanso del cuerpo también es el descanso del alma y uno vuelve con las pilas renovadas. Así que me confieso que estuve descansando unos días y vuelvo con las pilas renovadas. Vamos a tener hoy día una conversación especial, como siempre aquí en el programa, conversaciones con una voz, con una sola voz, para tener una conversación profunda sobre algún tema importante que afecta al país, que nos afecta como sociedad, que nos afecta como persona. Y hoy día tenemos un invitado experto y especial que quiero presentar ahora con cierta detención, porque vamos a conversar todo el programa con él. Él es Gustavo Rodríguez Lascano, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y él tiene 35 años de experiencia, que eso lo cuento, lo más interesante que hay, en empresas y pymes, asesorando como consultor en planificación estratégica con la mirada puesta en las personas. Entiendo que ustedes lo pueden encontrar, si lo quieren googlear, en GR Soluciones, y voy a decir algunas cosas más de él. Ha asesorado de manera directa a 87 empresas en Chile y Argentina, apoyando a 1.200 profesionales y 500 operarios y administrativos en más de 10.000 reuniones con equipos de trabajo y personas. Descubrió que para lograr el éxito institucional no basta con diseñar un buen plan estratégico y un plan de incentivos convencional. El trabajo individual con 60 personas en orientación y desarrollo profesional de diversas edades es a lo que él se ha dedicado y es importante. Dice que en esta búsqueda permanente de integrar la lógica de la planificación estratégica con la motivación del equipo, ha creado un modelo que ahora nos va a contar cómo se llama y nos va a explicar de qué se trata, pero que el foco está siempre en las personas. Por tanto, el tema del que vamos a hablar hoy día es el nuevo camino para el trabajo con sentido, que por lo que ya nos estamos dando cuenta aquí y que siempre conversamos en el programa, en tantas veces que reiteramos, ¿cierto?, y ir al fondo de los temas, el foco está siempre en las personas. Así que con eso, Gustavo, muy bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, Mónica.
Y, bueno, y la tremenda presentación que te hice.
No, primero que nada te agradezco, porque la verdad es que yo he sido un consultor quizás de bajo perfil, ¿eh? Y a pesar de que ya tengo un camino recorrido, he tomado la decisión de dar a conocer lo que yo hago, precisamente porque la empresa PYME necesita apoyo.
Sí. Hoy más que nunca.
Más que nunca. Y en este tema del trabajo y el nuevo camino, creo que es importante ponerse en contexto.
Ya, y vamos a poner en contexto, pero antes quiero decir, mira, 35 años de experiencia y recién has decidido sacarlo a la luz. Así que voy a volver a reiterar para los que quieran buscarlo. GR Soluciones, googleé, Gustavo Rodríguez. Entonces, qué importante es eso que tú acabas de decir, porque el mundo de hoy se volvió transparente. Y hoy día lo que no comunicamos no existe. Y es más, cuando hay cosas buenas que uno piensa, que uno ha creado, que uno ha hecho, o que uno visualiza o tiene para compartir, comunicarlo es de bien. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy día, que me parece fantástico. Entonces, la primera propuesta mía es que lo que yo le propuse a Gustavo antes de comenzar el programa, que hagamos una conversación para ir desde lo amplio hasta lo más específico, para conocer en el fondo cuál es su mirada, su visión, cómo le está viendo hoy día el contexto, qué diagnóstico tiene, y de ahí nos vayamos adentrando a cómo está ocurriendo hoy día, porque estamos en el siglo XXI y tenemos que mirar el mundo hacia adelante, no hacia atrás como a veces nos pasa en el país, que miramos un poco por el espejo retrovisor. Eso no sirve. El mundo es hoy y hacia adelante. Un nuevo camino para el trabajo con sentido. Contextualízanos.
Mira, el contexto, yo creo que hay tres variables que están influyendo mucho en el mundo del trabajo y que están asociados también con el mundo de la empresa, ¿ya? Un primer elemento es la importancia de la comunidad, ¿eh? Es decir, la comunidad está afectada por el emprendimiento. Un segundo elemento es la era digital y cómo va emergiendo la inteligencia artificial, que también va a afectar al trabajo. Y finalmente, el cambio generacional. Yo creo que son los tres elementos que de alguna manera están incidiendo en una revolución, a mi juicio, de lo que puede significar el trabajo futuro.
Qué bueno eso, fíjate. A ver, y vamos uno por uno, porque esto de la comunidad me suena, lo nombraste, me suena al tiro, muy conocido, de que, cierto, estamos reiteradamente en los medios, en todos lados se repite, se dice y se habla. Ahora, una cosa es decir, repetir y hablar, y otra cosa es entender bien de qué se trata. Porque, claro, hoy día dice, por ejemplo, por inventarte una frase que se oye todo el rato, la empresa hoy día no puede existir si no es de cara a la comunidad. Ya, pero a ver, ¿cómo lo ves tú eso?
Yo lo veo en dos planos. Yo creo que el primer plano en que lo veo es que la comunidad tiene algo que decir respecto de las empresas.
Y lo está diciendo.
Y lo está afectando.
Sí.
Y lo veo en segundo plano, que son las regulaciones. La regulación está afectando a las empresas.
Sí.
Es decir, ya no se puede hacer lo que la empresa determine si no está conforme a cómo la regulación se lo dice. Entonces tenemos dos planos de afectación a lo que es el emprendimiento, que es una actividad que demanda riesgos.
¿Ya? Enormes.
Po. Enormes. Y las pymes, en ese sentido, yo la asocio, y lo agrego como un elemento adicional, lo asocio como el mal que está viviendo la clase media. Es decir, las grandes empresas son visualizadas, son quizás, se protegen ellas mismas solas, pero las pymes tienen que rascarse con sus propias uñas, al igual como lo tiene que hacer hoy día la clase media, emergente. ¿Ya?
Sí.
Entonces eso está afectando el trabajo.
¿Eh? Oye,
porque hay mucho riesgo por delante,
sí,
y hay mucha incertidumbre.
Ah, mucho, claro. Bueno, a ver, yo creo que la incertidumbre es generalizada.
Sí.
Porque es para grandes, chicos, medianos, todo tipo. Un país que hemos estado viviendo unos últimos años de incertidumbre. Y esto del alto riesgo. Y además, tú en estos 35 años de experiencia, ¿has observado que ha habido un cambio en el tema del emprendimiento? Porque a mí me da la sensación de que ahora la gente está queriendo emprender más. Algo está pasando con el trabajo como empleado, digamos. Y además venían después otros dos puntos que tú nombraste que se asocian a esto. Sí. Entonces, para ir avanzando hacia allá, porque veo un cambio de actitud en la gente, en las personas. De repente un cambio de énfasis, de qué buscamos en la vida, de qué sentido le vemos al trabajo y cómo está pasando eso. Vino un gurú hace unos días que lo nombraron en programas anteriores, que es un PhD en economía sueco, que vino a Chile y dijo, las 70 más grandes empresas del mundo van a morir. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y cómo has visto que ha evolucionado el emprendimiento con las dificultades que tiene? Que es importante que esto lo digamos, porque hay que avanzar en eso.
A ver, la empresa y el emprendimiento están... se está produciendo en ese ámbito un cambio bastante importante. Hoy día, el cambio generacional está afectando. Los jóvenes quieren emprender. Y voy a graficarlo de alguna manera. ¿Y por qué quieren emprender? Porque se dan cuenta de que ellos quieren hacer su propio proyecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también se está viendo que las empresas están tendiendo a cambiar su comportamiento respecto de las personas que trabajan con ellos. Ya no se habla de trabajadores, se habla de colaboradores.
¿Sí?
En el mundo de la colaboración. Entonces yo te agrego un elemento adicional. Hoy día el joven, a diferencia de nuestra generación, yo tengo 62 años, cuando llegas tú a buscar un puesto de trabajo, el joven está diciendo, me gusta o no me gusta la empresa. Antes había un desequilibrio entre lo que la empresa ofrecía y la persona decía, ojalá que me contraten. Hoy día nos dicen
al revés, claro, ojalá yo le guste a ellos.
Hay un cambio de eje. Hay un cambio de eje.
Eso.
O sea, el eje de que el joven tiene autonomía y tiene capacidad de riesgo, aman el cambio,
sí,
no los intimida.
Oye,
y ese es un cambio cultural impresionante.
Salvaje. ¿Mm? Es que lo encuentro impresionante porque de partida, bueno, la edad que tú tienes no la representa y la mía, todos los auditorios acá lo saben, a lo largo y ancho de Chile, me lo digo todos los 51 años. Me considero totalmente millennial, fíjate, porque yo pienso exactamente igual y es la forma en que hoy día lo vivo. Ese cambio de eje es impresionante porque te das cuenta que era, ojalá me elijan. Y ahora no. Es... ¿cómo hacemos para retenerlo? Porque, claro, antes no había otra opción.
¿Me permites un alcance?
Hoy día la gente además siente que hay otra opción. ¿Pero qué pasó que la gente siente que hay otra opción y antes no la había?
Mira, yo creo que es el desarrollo, una juventud que también está formada de una manera distinta, está abierta al mundo, sabe que hay otras alternativas.
La globalización.
Voy a poner un ejemplo.
La tecnología, lo ha
permitido. Pero también hay un modelo global que está afectando a los jóvenes positivamente. ¿En qué sentido? Yo cuando veía dibujos animados cuando chico, veía a la Cenicienta sufriente.
¡Ay, qué atacante esa mujer!
Sí, y hoy día, los jóvenes de hoy día, por ejemplo, mi hijo mayor, vivió en la época de He-Man y los Transformers.
Sí.
He-Man, poder. Transformer, cambio.
Entonces,
va cambiando la mentalidad.
Y te agrego algo. Fíjate que el otro día estaba leyendo un libro precioso que me regalaron que se llama Cuentos para niñas rebeldes. Y vienen puras historias de mujeres que han roto de alguna manera algún esquema y han hecho algún cambio en la historia. Y viene la historia de la mujer que, una mujer que es pelirroja, dibujante que logró entrar a Disney y que la contrataran como dibujante. Y fue la que creó el personaje Valiente. Esta niñita colorina, que todos hemos visto en la película, ¿cierto? Brave en inglés y Valiente en español. Y ella dice, yo llegué a Disney y todas las películas de Disney, las heroínas mujeres, eran débiles. Entonces yo creé a Valiente, que es la primera heroína mujer, y ese es otro signo de lo que tú acabas de mencionar, de lo que está viviendo la generación de mujeres de hoy, que esta heroína es valiente, se rebela contra todo, rompe hasta el vestido, no sé, para los que vieron la película, y finalmente no depende de ningún hombre, además, porque ella no está buscando un príncipe azul y no es débil. Ella dice, me busco yo, busco mi destino, me busco a mí misma. O sea, imagínate, eso es lo que está mostrando hoy, como así, por verlo un poco la historia en dibujos animados, eso también de las niñas y niños de hoy.
Y te agregaría un elemento adicional, el acceso a la información.
Claro.
El acceso a la información es inmediata. Los jóvenes a veces están más adelantados que nosotros porque saben las cosas antes que nosotros,
sí,
porque están conectados. Entonces eso les da un poder especial. Y no le tienen miedo al cambio.
No,
nuestra generación
aman el cambio,
ese es el término que yo digo.
Son surfistas, ellos surfean la ola. Yo me considero surfista igual, yo voy surfeando la ola y el mundo es cambio permanente, la vida.
Y a mí me pasa algo parecido a lo que te pasa a ti.
¿Qué te pasa a ti? A ver.
Me siento un poco millennials, porque de alguna manera, en una época en que estaba dicho que tú tenías que entrar a una empresa, Endesa o empresa privada grande,
para una profesión emprender. Como la tuya.
Claro, yo prefería emprender y buscar mi camino. Y desde ahí yo empecé a desarrollar el modelo que he querido aplicar, que está asociado con lo que tú decías, el ser más que el hacer. Yo creo que en el pasado se hacía mucho. Hoy día está el ser asociado con un hacer, pero hay un tema del ser que está en juego.
O sea, es que eso es clave, ¿eh? Porque no, paremos en ese punto, porque te fijas que tendemos a vivir la vida al revés. Esa es mi teoría personal, a ver si tú la compartes. Ya tenemos que ir a la pausa. Sí, ya. Vamos a volver entonces a conversar con Gustavo Rodríguez, con quien estamos conversando, a continuar la conversación, que queda en esto del ser y el hacer, que lo vamos a explicar bien. Vamos y volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Todo empieza con un quiero, de la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de esto un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional, un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security, ¿quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta en Al Timón, conversando, estábamos con Gustavo Rodríguez y vamos a continuar después de saludar con mucho cariño a nuestros auspiciadores, porque ¿sabías que Manpower es una de las compañías líderes especializadas en servicios de recursos humanos en Chile? Tiene más de 53 años en nuestro país y forma parte de la red global Manpower Group, líder mundial en soluciones de empleo. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global, lo que estábamos hablando. El mundo se ha globalizado, todo cambió. Cualquier duda, llame al 22-280-5500. Y también el Grupo Security nos entrega un mensaje que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, porque nos dice que nos están escuchando y que eso que tú quieres, puedes, para todos los que hoy día quieren emprender, ¿cierto? Acá se ríe Gustavo cuando le digo. También felicitamos al equipo del proyecto Huilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado donados por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, porque Collahuasi es mucho más que cobre, efectivamente. Estábamos en esto del ser y el hacer. Yo dije, paremos aquí, puntualicemos, porque tengo mi teoría personal. Aquí va mi teoría personal, a ver qué opina Gustavo. Fíjate que yo encuentro que en general vivimos al revés. Porque es tanta la cantidad de cosas que tenemos que hacer que estamos centrados en el hacer. Y a partir del hacer tomamos las decisiones poniendo el foco ahí y muchas veces las prioridades ahí. En mi teoría personal, y como trato de vivir la vida todos los días y hago un análisis todas las noches y generalmente la mañana antes de levantarme porque soy así, es que estamos al revés. La vida tiene que ir de adentro hacia afuera y no al revés, porque por supuesto que el ser es lo de adentro y el hacer es lo que se manifiesta hacia afuera como una consecuencia. Entonces vivimos al revés, esto es un desastre. Entonces, ¿de qué nos extraña después que las cosas salgan mal? Entonces, ¿qué opinas tú y cómo podemos hacer para reenfocarnos en eso y llevado también al ámbito del trabajo, para no equivocarnos tanto? Porque eso, yo como persona lo visualizo como una fuente de infelicidad salvaje.
Estoy de acuerdo y creo que la solución, más que el problema, la solución es la introspección. Yo hago clase en la universidad a jóvenes que están en quinto año de derecho en un tema que es gestión profesional, y yo lo que les digo, yo tengo que pensar en mí mismo, yo trabajo solo, todos los días yo pienso en mí mismo, y trato de actuar conforme a lo que yo pienso respecto a mí mismo, y el modelo que yo diseñé de desarrollo profesional se sustenta en eso.
Tú haces coaching a personas.
A personas para generar una ruta de desarrollo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes han ido buscando su camino, claro, pero eso está empezando a permear a las otras generaciones.
Claro, porque ese joven que hace una opción distinta es porque se escuchó. No sigue un camino trazado.
Y además vio
está
un modelo.
¿Qué quiero?
Y además vio un modelo que no le agradó.
¿Ah? Además,
de un padre esforzado que trabajó 25 años en una empresa,
se sacó la mugre, que no tuvo tiempo para estar con su familia,
que llegaba cansado a la casa, a la hora de comida era un ente,
sí, un saco papa,
y después perdió el trabajo y ¿en qué quedó?
Y como que lo botaron.
y no quedó en nada. Entonces esa mirada del joven está relacionado con un problema sociológico en definitiva. Que fue un periodo del país en que se desarrolló, ¿no es cierto? El país se desarrolló, creció y exigió un esfuerzo muy grande a nuestra generación. Pero hoy día la nueva generación dice, yo quiero otra cosa. Y además el mundo es distinto.
Sí.
Entonces, hoy día, por ejemplo, tú mencionaste el tema de retener al profesional. No hay que retenerlo, al joven no le gusta que lo retengan.
No, porque hay que darle
espacio.
Prefiere
que lo traigan.
Claro.
Hay un cambio
de espacio. Mientras le dé espacio para que se desarrolle ahí, va a estar contento ahí. Exacto. Si encuentra que tiene que desarrollarse en otro lado, se va a ir.
Y la gracia está en que las personas de alguna manera colaboren. Y yo creo que la colaboración es parte del sentido del trabajo. El ambiente laboral es un factor que los jóvenes toman en cuenta para decir si le gusta esa empresa o no le gusta.
Por supuesto. Obviamente, el tema cultural, o sea, interno es salvaje.
Y el sentido tiene escalones. Es desde qué es lo que hago yo en esta empresa, cuál es la relevancia de lo que yo hago en la empresa. Segundo, cómo comparto con aquellos que trabajan conmigo. Y tercero, ya está el sentido más profundo personal. Y ahí está el modelo, que está asociado con el autoconocimiento. Y el futuro requiere de tres cosas. Autoconocimiento, para poder aprovechar las fortalezas personales.
Sí.
Segundo, aprendizaje, porque la sociedad va cambiando a una velocidad tremenda.
Permanente. Eso es permanente.
Y además, capacidad de adaptación.
Sí,
lo que permanente. Tú llamas de surfear.
Sí.
Entonces, estos tres elementos son relevantes en el mundo del trabajo. Entonces, el modelo se sustenta en tres principios, ¿ya? El principio de que toda persona tiene fortalezas, toda persona tiene intereses personales, y toda persona le quiere dar sentido a su trabajo. Mira, las personas se mueven en cuatro dimensiones. La primera dimensión es la laboral, económica, que sin duda tiene efectos en todo su ser. El trabajo quita mucho tiempo.
Pasas la mayor parte del día en eso.
En el trabajo. Hay una segunda dimensión que es la social y familiar. ¿No es cierto? Tú te mueves en un grupo cercano con el cual interactúas. Hay una tercera dimensión que es la del entretenimiento. Todos los seres humanos nos tenemos que entretener en algo.
Algunos
distraernos, liberarnos, descansar. Y la cuarta es la espiritual. Aquello que te llena el alma.
Uy, esa cuestión que está quedando para
nunca.
Entonces,
si el trabajo no se da cuenta de que hay estas cuatro dimensiones, algo va a producir conflicto. Entonces hay que articular esos cuatro elementos para poder hacer un trabajo sólido. Y en un mundo que se mueve a esta velocidad, la gente tendió a hacer, porque la velocidad es muy alta.
Claro.
Entonces tiende a hacer
y hacer. Y no alcanza lo otro.
Y no alcanza lo otro. Y no alcanza a darse cuenta de que para hacer hay que pensar un poco antes.
Claro. Sí,
y se cometen muchos errores. Se cometen errores legislativos.
Llevo repitiendo años. ¿Por qué miércale? No, la gente, ¿puedes, por favor, piensa primero y luego hace, sino al revés? Porque la gente hace y después dice, ah, chuta, me equivoqué, porque lo pensó después.
Y miremos los legisladores también, se han equivocado reiteradamente por un tema que también es producto de lo que está pasando en la sociedad. La sociedad está exigiendo mucho. Entonces, obviamente, este es un problema sistémico. Y de alguna manera...
Responden a la exigencia inmediata sin pensarlo bien.
Exacto. Y en el fondo tratan de resolver un problema que requiere una cierta meditación. ¿Te fijas? Entonces, de alguna forma, el ser está asociado con estos tres elementos. Fortalezas que tiene la persona. Y a mí me impresiona cómo las personas hoy día se dan cuenta de sus limitaciones con mucho más facilidad de cómo se dan cuenta de sus fortalezas y sus atributos.
¿Y por qué?
Yo trabajo con personas, porque estamos siempre sindicando con el dedo, emitiendo juicio respecto del otro,
que en Chile somos así.
Estigmatizando a los grupos también.
Los jóvenes son,
y la verdad es que hay diversidad dentro.
Entonces
de los
la
jóvenes,
gente ¿no? oye tanto eso que claro. se lo atribuye.
No, y además te dicen, tú eres muy maniática. Entonces la persona, el otro día yo, trabajando con una abogada recién titulada, me decía, yo estoy llena de defectos. Entonces le dije, ¿cuáles son tus defectos? Me nombró cuatro. Y el defecto era uno, que era el mismo. Entonces le dije, oye, ¿por qué no me das tus atributos? Uy, que me cuesta.
Ay, qué atroz.
Entonces le di como tarea, porque en este proceso con personas, le di como tarea, oye, por favor, tráeme para la próxima sesión 10 atributos tuyos. Uy, qué difícil, me dijo.
Ay, yo tengo el buen nombre a 15.
Y yo, personalmente, también te puedo nombrar muchos.
Sí,
pero
po.
La sociedad, de alguna manera, está exigiendo mucho.
Oye, ¿sabes lo que vamos a hacer al final del programa? Que le dejemos algunas tareas a los auditores. Así simple, por un par de tips.
Bueno, de partida yo le diría, busca tus talentos.
Sí.
Y tus atributos. Porque
tu fortaleza.
La fortaleza tiene tres elementos. Tus talentos naturales, con los que naces. El conocimiento que tú vas adquiriendo en el tiempo.
La experiencia.
El conocimiento duro.
Ya.
Y también las experiencias.
Sí.
El primer ejercicio...
¿Cuál es la diferencia? Porque el conocimiento duro es lo que estudiaste.
Lo que estudiaste, lo formal, lo conceptual. La experiencia
es
la evidencia.
¿Y si alguien no estudió?
Bueno, él va adquiriendo conocimiento por el intercambio con otros. Siempre sabe algo nuevo que está metido en la cabeza.
Ya, perfecto.
Pero hay un elemento adicional. Las personas tienen experiencia. Y yo, el primer ejercicio que le hago a las personas es decir, oye, cuéntame experiencias donde tú sentiste que lo hiciste muy bien. Y tratemos de ahondar por qué lo hiciste bien. Y la verdad es que siempre hay.
Sí, pues siempre hay.
Y las personas dicen, después de la primera sesión, cuando trabajo con personas, me dicen, me quiero más. Imagínate el sentimiento que hay detrás. Me quiero más.
Oye, la autoestima sube, po, al
Exacto.
tiro. O sea, estamos, yo creo que igual en Chile con la autoestima va bien malita. Bueno, como país sentimos que hemos ido como decayendo, decreciendo, y eso ya de partida nos afecta a todos.
Pero creo que hay brotes verdes, ¿eh?
Sí.
No desde el punto de vista económico, ¿eh? Pero sí hay brotes verdes desde el punto de vista cultural.
¿Ya? ¿Y qué, dónde los ves?
Yo lo veo en la empresa, por ejemplo.
¿Ya?
En la empresa yo veo mucho más espíritu colaborativo de los empresarios. Yo veo una preocupación de los empresarios por este cambio de eje, es decir, ¿cómo hago para atraer talento y contenerlo y aprovechar el futuro? Las empresas están preocupadas por el futuro.
Sí, claro.
Por ejemplo, yo asesoro mucho estudios de abogados, ¿ya? Los estudios de abogados tienen una amenaza latente, que es la inteligencia artificial. En Estados Unidos ya se está vendiendo servicios jurídicos a través de sistemas computacionales, software. Entonces, y con un mayor nivel de efectividad. Es decir, hoy día el ser humano, un contrato convencional te lo hace con un 70% de efectividad, las máquinas te lo están haciendo con un 90% de efectividad a un costo mucho más bajo. Entonces hay una inquietud en el mundo de la inteligencia, por decirlo de alguna manera. A mí me ha tocado mucho trabajar con empresas de servicios profesionales donde lo que opera es la inteligencia.
Sí.
Y con un componente humano.
Puro capital humano.
El capital humano, donde la materia prima es el conocimiento. Y el ser humano tiene que administrar ese conocimiento para entregar un servicio. ¿Y eso se traduce en qué? Que está depositado en una máquina que es emocional, es evolutiva, es autónoma, toma decisiones, y eso dificulta esa gestión. Entonces, cuando tú miras que el futuro va a estar más por el lado de la inteligencia, entendiendo que también hay producción de materias primas, pero va a haber mucho de inteligencia, el capital humano va a ser mucho más relevante. Y cómo yo atraigo capital humano y lo sostengo.
Mira, tenemos que ir a la pausa, pero quedamos en eso de la inteligencia y el capital humano para retomar ese tema, porque ahí tengo varias cosas que te quiero preguntar y comentar. Vamos a la pausa y volvemos.
Todo empieza con un quiero, de la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de esto un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional, un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security, ¿quieres? Puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso, desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que COVID.
Haya 3 horas que galopaba.
Durante estas fiestas patrias en agricultura, escuche Sembrando Letras Chilenas, una serie de 11 cuentos radioteatralizados, todos escritos por autores nacionales.
¡Espera! ¡Que no está cargada, hombre!
Este fin de semana y durante fiestas patrias, cuentos chilenos por agricultura.
Mi nombre es Bartolomé Bobadilla.
Sembrando Letras Chilenas, en la programación especial de agricultura durante estas fiestas patrias.
Polvo de carbón.
¡Madre mía!
Continuamos en agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, continuando con esta conversación que estamos teniendo tan interesante, además profunda, con Gustavo Rodríguez. Voy a saludar a nuestros auspiciadores y continuamos. ¿Sabías que Chile es la primera operación de Manpower en Latinoamérica, presente desde 1963 a través de 7 sucursales y más de 500 clientes a lo largo de todo el país? Acércate a Manpower llamando al 222-805500. ¿Y por qué? En Security. Todo comienza con un quiero. En Security, si quieres, puedes. Eso dice el Grupo Security para los emprendedores que hoy día hemos estado conversando también de emprendimiento. Felicitamos al equipo del proyecto Huilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado, donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Collahuasi nos dice, somos mucho más que cobre, efectivamente. Estábamos hablando... nos fuimos desde el ser al hacer. ¿En qué quedamos, Gustavo? Me perdí.
La inteligencia.
Estábamos en la inteligencia. Es que ahí yo quería mencionar algunas cosas, porque efectivamente está ocurriendo en el mundo esto de que estamos pudiendo reemplazar muchas cosas por máquinas de una forma salvaje. Sin embargo, el talento humano, ¿cómo diferenciamos y qué valor tiene que no es reemplazable? Ya, porque también, ¿cómo va a evolucionar eso? ¿Cómo está evolucionando? Porque hoy día también mucha gente te dice, oye, no, pues salvaje, porque fíjate que en esta empresa puedes echar a toda la gente y lo reemplazan por máquina, más fácil, bueno, bonito, barato, no sé qué. Pero ¿qué cosas a lo mejor no somos reemplazables las personas?
Yo creo que el ser humano tiene un ámbito que está asociado con la imaginación, que es difícil de reemplazar. El mundo de las ideas.
¿La creatividad?
Yo creo que es la imaginación, la creatividad, la innovación, la intuición.
Yo no me puedo olvidar de que somos los creadores de las máquinas.
Por supuesto.
O sea, en algún minuto fuimos más inteligentes que fuimos capaces de crear esa inteligencia artificial.
Sí, y creo que la inteligencia artificial está reemplazando aquello que es parametrizable, dicho en ingeniería, ¿no es cierto? Es decir, aquello que se puede...
Rutinario
y que se puede concluir a partir de manejo de muchos datos que te permiten sacar conclusiones. Pero no me imagino, y ahí hablo de imaginar, ¿no es esto? No me imagino una máquina imaginando o generando negocios, por ejemplo. Podrá ayudar a tener información para generar mejor negocio.
No creando cosas nuevas.
No lo veo creando, no lo veo. Salvo que se incorporen elementos biológicos, que creo que la tecnología está empezando a incorporarlo, y ahí sí puede haber un riesgo. Este es un tema que está en conversación, y yo en programas de esta misma radio he discutido con algunos panelistas diciendo que yo creo que el ser humano tiene una diferencia respecto a las máquinas asociada con la imaginación. No me imagino una máquina haciendo una obra de arte a lo Picasso, por ejemplo.
Claro,
o sea,
un mata.
O innovando en materia artística. No me imagino una máquina...
Pero es que espérate un poco, porque aquí ya está la cosa.
Entregando afecto.
Claro, eso, exacto. Ahí llegaste al punto. Lo que pasa es que por muy máquinas, por muy maravillosas que sean, no son trascendentes. no tienen lo que tenemos, lo que nos hace ser humanos, claro, que es que tenemos la dimensión espiritual.
Queremos dejar algo.
Que nos conectamos con otro tipo de cosas, ¿te fijas? Que esa, y ese mundo es infinito.
Y ahí te quiero plantear un concepto que yo estuve reflexionando cuando tú me invitaste a este programa. Yo creo que está en juego el tema de la individualidad, no visto desde el punto de vista del individualismo, ¿eh? Sí. No es lo mismo.
La individualidad, la originalidad, como único e irrepetible.
Yo soy único e irrepetible, que es algo que hemos estado escuchando y que yo creo fehacientemente, ¿eh? Sí. Y cuando yo he trabajado con 60 personas, me ha tocado con jóvenes que no saben qué estudiar, me ha tocado jóvenes de 30 años que quieren emprender, de 40 que quieren cambiar, de 50 que quieren cosechar, de 60 que quieren mantenerse vigente. Entonces yo veo ahí un elemento de individualidad y he encontrado resultados sorprendentes de la propia reflexión que hacen las personas de su propio ser. Te voy a poner un ejemplo. Un ejecutivo comercial de una imprenta, 35 años vendiendo imprenta, hicimos el trabajo y hoy día está haciendo talleres de motivación en esa misma empresa. No solo al área comercial, uno podría decir al área comercial, no, en todas las áreas. Él tenía una beta creativa y de capacidad de motivar equipos de trabajo que no la había explotado nunca. Y explorando su vida anterior, nos dimos cuenta de que él tenía esa beta y que tenía que explotarla.
Su historia de vida, ¿quieres decir?
Su historia de vida, y son experiencias. O sea, yo te pregunto a ti, ¿eh? Tú estudiaste historia, tengo entendido, ¿no?
Yo estudié, claro, pedagogía y después tengo un máster en historia.
O sea, ya, pero en el fondo, ¿tú te hubieras imaginado haciendo radio a los 30 años.
Y eso lo digo que yo soy millennial, porque nada de lo que yo hago hoy es lo que estudié.
Yo fui catalogado como seco para los números, ¿eh? Cosa que es verdad.
Claro,
¿no?
Es verdad. Por algo, porque tú eres ingeniero.
Claro, y en el colegio me decían el marciano por esa habilidad. ¿Pero significa eso que yo soy matemático puro?
No,
hoy día yo no estoy haciendo matemáticas, estoy ayudando a personas. Y a los 45 años, a mí me tocó ser gerente de recursos humanos, jornada parcial, y el psicólogo me dijo que todavía sido un gran psicólogo. Entonces, y descubrí eso después de 45 años de vida. O sea, toda persona tiene atributos personales que no ha descubierto. ¿Por qué? Porque está tildado como algo que es muy acotado. Claro. Tú eres, y yo lo primero que le digo, te encasillan, y tú eres una algo. No, yo creo que las personas tienen un ser mucho más diverso.
Es que somos integrales, además.
Somos integrales, sí.
O sea, y además cuando tú preguntas por esos atributos, fortalezas, son múltiples.
Y son muy variados.
Variados, claro.
Y la gente no las conoce, esas capacidades. Entonces, cuando alguien ha vivido una experiencia, y yo hago una retrospectiva hacia atrás, yo digo, debo tener unas 10 o 12 experiencias que fueron bien placenteras para mí, porque logré cosas importantes. ¿Qué es lo que había detrás de eso? Y a veces no son experiencias laborales, ¿eh? Pueden ser experiencias sociales.
Sí.
Pueden ser experiencias personales. ¿Dónde tú sentiste que fuiste pleno? Y ahí está el ser, la esencia de esa persona, y muchas veces de ahí emanan los atributos que las personas desconocen de sí mismos. ¿Por qué? Porque están tildados por algo,
¿eh? Ahora, fíjate que pasa algo también. Cuando yo comencé, me costó mucho, porque era algo que nunca había hecho. Frente a las cosas nuevas, uno tiene mucho miedo. Entonces, yo siempre digo,
hay que surfear.
Y los valientes no son los que no sienten miedo, son los que lo enfrentan y lo terminan superando. Entonces, de tanto que si tú quieres hacer algo, te va a dar miedo, no lo conoces, no lo sabes hacer, pero vas y vas y vas y vas y vas, hasta que un día ya te das cuenta lo que me pasa hoy. Fíjate que yo ahora en este programa cumplimos 2 años en octubre, y yo ya hoy te digo, para mí esto no requiere nada más que darme una hora de un buen rato, ¿me entendí? O sea, ningún esfuerzo, nada terrible, nada que pudiera tener ningún sesgo que no sea positivo. Pero cuando partí me costó mucho. Entonces, también es importante eso, porque cuando queremos emprender algo en la vida, ¿cierto? Uno tiene que considerar de que las cosas no necesariamente van a ser fáciles, de que no necesariamente no te va a dar susto, de que no necesariamente no vas a tener que superar muchas barreras. El tema es si quieres perseverar o no, y si hay algo adentro tuyo que dice que tienes como una certeza que te dice, sí, voy a perseverar, sí, insisto, perseverar, quiero perseverar. No sé cómo lo has visto tú en la experiencia con gente con la que has trabajado.
Lo voy a decir en la experiencia con gente y tú lo vas a decir en la experiencia personal, ¿eh? Y de alguna manera, sí, yo también me he dado cuenta.
Porque tú has hecho el mismo proceso de emprender.
Yo he hecho un proceso en que viví un desierto muy grande entre el año 2000 y el 2005. Yo quebré como persona, ¿eh? Con una familia grande, con 7 hijos, y también recibí el apoyo de mi señora.
¿Y cuánto muchos estarán viviendo eso hoy día, con la cantidad de despidos que tenemos en Chile, que es una cosa brutal.
Con la incertidumbre.
Fíjate que publiqué hace una o dos semanas atrás una columna en El Mostrador que dice: ser despedido en Chile rompió el ranking de lectoría del Mostrador por la cantidad de gente que la leyó, porque yo pensé, la escribí por una experiencia personal y por una experiencia de mucha gente que conozco, amiga y casos que me había tocado escuchar, para ponerlo ahí, porque y dije, no solo por esto, sino que con la cantidad de despidos que han habido, ¿cuántas personas no se van a sentir identificadas con esto? Por la forma en que se los despide, porque se refería a la forma. Bueno, rompió el ranking de lectoría la famosa columna, porque efectivamente esto está ocurriendo hoy día. O sea, todo lo que hoy día estamos conversando, imagínate los auditores, la cantidad de gente que nos está escuchando a lo largo del país, ¿cuántos de ellos nos estarán sintiendo identificados con lo que tú vas a explicar ahora, de este proceso que se vive después de que tú pierdes tu trabajo y qué haces ahora con tu vida?
Bueno, en el fondo ahí la única solución es decir qué hago con lo que tengo. Y ahí yo creo que las personas tienen que descubrir lo que tienen, que son sus propios atributos. Y ahí los jóvenes tienen una ventaja competitiva respecto a nosotros muy grande, porque ellos no le tienen miedo al cambio.
Pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Y cómo lo superaste? Porque este tema, como yo estoy pensando en las personas que nos están escuchando, que hoy día a lo mejor perdieron su pega o la perdieron hace poco rato, ¿qué miércoles hace esa persona? Dirá, ya, que me dé una salida, que me dé una luz, que me cuente cómo lo hizo, qué le sirvió. ¿Qué
me sirvió? Reconocer que yo tenía un conocimiento acumulado. Me sirvió entender de que había gente que iba a necesitar de ese conocimiento acumulado. Es creer que uno tiene algo que ofrecer.
Es el valor que reside en tu persona, en tu perfil.
En mi perfil, que está asociado con mis talentos, lo vuelvo a repetir, con el conocimiento que he ido acumulando de experiencias múltiples, ¿ya? Y también las experiencias que yo he vivido donde he tenido éxito. Y descubriendo ese capital particular, individual, uno puede construir, pero lleva tiempo.
¿Qué requerimos como persona en este otro ámbito que tú lo viviste seguramente y que yo también lo he vivido, que todos necesitamos de alguna manera? Por ejemplo, necesitamos que alguien nos apoye.
Yo creo que son las redes, ¿eh? Yo creo que uno ha establecido redes en el tiempo y que son personas que te conocen y que conocen tu atributo incluso mejor que los que tú mismo te autodefines.
Sí.
Entonces, esas redes te ayudan. Yo me acuerdo que en el momento más crítico, fíjate que voy a contar una experiencia. Yo estaba en un momento dado con 7 hijos estudiando, y tenía que enfrentar la realidad y dije, no puedo quedarme sentado. Primer paso que di, juntarme con gente. Y curiosamente, a algunos dije, los voy a ayudar. Gente que estaba pasando lo peor que yo incluso. Yo no me puedo mantener inactivo. Voy a ir a ayudar aunque no me gane ni siquiera un peso. La actividad me va a ayudar a salir adelante. O sea, ponerse en acción y en el fondo ser generoso también en los momentos de dureza. Yo creo que falta generosidad en la sociedad. Y yo creo que sí viene el tema de la colaboración. En eso la juventud tiene mucha razón. Y ellos entienden redes con mucha más facilidad que nosotros.
Sí.
Nosotros fuimos educados a que nosotros somos los responsables de nuestro destino. Yo creo que el futuro es, somos varios responsables del destino de todos.
Compartido.
Común.
Sí, obviamente.
Y yo trabajo en las empresas sobre ese principio. Hay que construir un proyecto en conjunto. Y ahí hay una tendencia en las empresas, al ver que ya no es fácil tener colaboradores, han tenido que reaccionar y dicen, ¿cómo hago para atraerlos y para mantenerlos? Entonces, claro. Yo creo que están pasando cosas que son interesantes al respecto.
Mira, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a volver con el último bloque, donde yo le había pedido a Gustavo que diéramos ciertas tareas o consejos o cosas ya más concretas de algo que tú hayas concluido en esta experiencia que tú has tenido de 35 años, que podamos dejarle a los auditores. Así que con algunas de estas ideas vamos a volver en el último bloque para cerrar esta conversación. No se vayan, que ya volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en El Timón, en nuestro último bloque para cerrar esta interesante y profunda, reitero, conversación que hemos tenido con Gustavo Rodríguez y estamos teniendo. Y le proponía a él que viéramos una forma interesante y de aporte para ustedes los auditores de cerrar la conversación en este último bloque. Entonces, vamos a hacer ahora algunas alusiones a lo que es el mundo de la empresa, al mundo de las pymes, al modelo que él ha creado, que tiene un nombre, que le pedí que por favor lo explicara y que ahora nos va a contar, y que nos deje algunos consejos, me incluyo yo también acá como auditora, y tareas que nos puedan servir, ¿cierto?, en iluminar nuestro camino en esto que, reitero, fue lo que nos propusimos al principio del programa, el nuevo camino para el trabajo con sentido, que es algo que todos queremos y buscamos, y así podamos entonces darle un cierre bien redondo a esta conversación. Gustavo, tienes la palabra.
Bueno, yo creo que hay dos recomendaciones en dos planos. En el plano del empresario, que es el que está instalado, y en el plano del emprendedor, que es el que quiere acometer un camino propio. Respecto al empresario, valorar al equipo que tiene y sacarle lustre al equipo que tiene. Hay talentos dentro de la organización, y lo digo por experiencia, y he visto casos realmente impresionantes. Una empresa que en 5 años ha logrado multiplicar por a 2.5 veces su nivel de ingreso, haciendo partícipe al equipo en las mejoras internas y haciéndolos partícipes del resultado de esas mejoras internas. Ese es el primer elemento que yo mencionaría. Una relación laboral extraordinaria. Tan extraordinaria es que en los momentos, hubo un momento de crisis que hubo que hacer despidos, y eso no fue algo doloroso para la organización, ni para los que se quedaron ni para los que se fueron. Siempre hubo una cierta dosis de dolor, sin duda, pero uno podría pensar de que ese dolor podría haber sido traumático. No lo fue así. Hubo una cierta apoyo a aquellos que se iban, ¿ya? Y una empresa pequeña, y de alguna manera al empresario conocer a su equipo y sacar el mejor provecho posible mutuo, en que todos participen del resultado, trabajando los procesos internos donde hay mucho espacio para mejorar.
¿Y eso se puede lograr igual en una empresa grande?
Es más difícil en una empresa grande, sí, porque la empresa pequeña, mediana,
es más familiar,
las relaciones son más cercanas. Sí.
Porque esto que yo comentaba, que escribí yo, se refiere a las multinacionales y a empresas grandes, donde suele transformarse en procesos muy fríos.
¿También? Son muy fríos y muy lejanos, o sea, no hay este contacto de verse todos los días. Sí. En la empresa pyme hay una cercanía que permite sacar mucho provecho y se logran aumentos de productividad sustanciales. Y productividad no trabajando más, sino que trabajando mejor, que esa cuestión es importante en estas 4 dimensiones del ser humano,
sí,
¿eh? Que le permite tener vida familiar, que le permite divertirse, le permite entretenerse, le permite establecer contacto con otros, y también el llenarse el espíritu, ¿eh? Uh-huh. Que estas 4 dimensiones que habíamos conversado, ¿no es cierto?
Bueno, eso es la empresa, me dijiste que era la empresa, la pyme.
Sí, y en la pyme yo diría eso,
ya.
Trabajar con los equipos para mejorar el funcionamiento interno, reconociendo los talentos individuales que existen.
Perfecto.
Que está asociado con la individualidad, y buscando esos talentos y sacarle el mejor partido posible en beneficio de todos.
¿Eh? Ya, ante el terror de que los minutos se nos vayan, el modelo, tu modelo, este que tú creaste.
A los emprendedores es buscar su propio camino.
Ya.
Centrado en las fortalezas, como titular. El modelo se llama FIS, FIS, Fortalezas, ya. Intereses y Sentido.
Allá.
Yo me di cuenta que las personas que han tenido éxito son las que saben usar sus fortalezas, sus atributos. Y eso están asociados fundamentalmente con 3 elementos. Los talentos naturales, los intereses que tiene, aquello que le atrae naturalmente a hacer, y el valor que le asigna lo que hace. Eso como elemento de fortaleza. Entonces, de alguna manera, la persona que tiene experiencias y usa esa experiencia para reconocer su atributo va a tener mayor probabilidad de éxito. Segundo, los intereses. Esa persona tiene que buscar aquello que le atraiga, que le apasione, donde sienta que el tiempo pasa volando.
Claro, ¿ya? Y que donde probablemente es bueno.
Y lo tercero es que no puede estar aislado a sí mismo, sino que tiene que estar vinculado con el entorno cercano y con la comunidad. Es decir, esto vale la pena hacerlo. Un arquitecto que dice esto vale la pena hacerlo porque estoy poniendo belleza en la ciudad y eso tiene efecto sobre la comunidad, tiene valor. Entonces, la persona le da sentido cuando le asigna valor a lo que hace. Logra cosas también, porque la persona necesita logros, pero también reconoce los efectos que produce en el entorno, en la comunidad. Toda persona que integra estos 3 elementos, fortalezas particulares que son propias de su individualidad, aquello que le interesa, que también está asociado con su propia individualidad, y el sentido está asociado con la comunidad.
Claro.
Porque le asignas valor a lo que haces, ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? De alguna manera yo he sentido que mi búsqueda se ha traducido en eso. Y eso yo creo que es la clave del éxito. Entendiendo por éxito lograr lo que uno se propone.
Hay que sacar lucha a la fortaleza.
A las propias capacidades, con un sentido social también. La humildad no es creerse menos, es entender de que lo que uno tiene es un regalo.
Sí, es un don.
Es un don, y ese don lo tiene que compartir. El claro. Acto de humildad es compartirlo.
Y no sentirse la muerte porque lo tiene, porque no es de uno. Uno lo recibió nomás.
Lo recibió, es un regalo. Para los que son creyentes es un regalo de Dios. Para los que son ateos es un regalo de la vida. Y eso hay que ponerlo al servicio de los demás.
Sí.
Y eso te da un acto de humildad.
Hay que trabajar en las propias fortalezas, no en las debilidades. Porque hay gente que cree que tiene que trabajar las debilidades. Por ejemplo, yo tengo amigas. Y dice, no, es que yo quiero estudiar algo con números porque yo no soy buena para los números. Yo le digo, pero ¿por qué no estudias algo para lo que eres buena? Y crece en eso, porque en eso vas a ganar siempre, vas a ser más competitiva, porque ya hay gallos que son buenos para los números, donde tú nunca vas a ser buena, ¿y por qué no dejas que ellos hagan los números?
Por supuesto, y te voy a dar un dato. La Gallup, esta organización internacional, estudió a 2 millones de personas exitosas, entendiendo por éxito aquellas personas que se destacaron en sus disciplinas. Y descubrieron que fueron personas que sabían de sus fortalezas y no se centraron en su debilidad. Y voy a poner un caso específico. Una mujer muy creativa sufría porque tenía siempre el escritorio muy desordenado y trabajaba día a día por ordenar su escritorio. Hizo este curso, porque la Gallup generó un curso que se llama StrengthsFinder, donde las personas pueden reconocer sus talentos. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa persona hizo el curso y dijo, ya no me voy a preocupar más de ordenar mi escritorio todo el día, sino que me voy a dedicar a crear. Me importa un pucho que el escritorio esté desordenado, pero sí voy a hacer algo. Los lunes en la mañana voy a ordenar mi escritorio por lo menos para partir la semana de manera ordenada. Destinó 10, 15 minutos a la semana a ordenar y el resto a desarrollar su fortaleza.
Exacto.
No hay que trabajar la debilidad. Puntualmente sí, cuando afecta tu desempeño, ¿te fijas? Pero no destinarle mucho tiempo a superar tus debilidades.
Claro. Tendemos entonces, muchas veces sin darnos cuenta, a matar nuestras propias fortalezas cuando no las entendemos.
Cuando nos concentramos en la debilidad, debilitamos la fortaleza. Jung decía, detrás de cada fortaleza hay una debilidad.
Y eso a lo mejor tiene que ver con eso que decía yo de los miedos, que cuando tú vas detrás de una fortaleza y quieres enfrentarla, como hay siempre una debilidad detrás, te hace como un poquito el juego en contra, ¿o no?
Por supuesto. Y te agrego un elemento adicional, que yo creo que en una empresa es muy importante no pretender de que el otro actúe como uno cree que tiene que actuar, sino que sacar a relucir su fortaleza. Y eso es lo que produce comunión, porque en definitiva tú valoras las fortalezas de cada uno y no tratas de imponerle una forma de trabajar de acuerdo a mi forma de ver cómo se tiene que trabajar. Darle espacio a las personas. Tú hablaste de espacio en algún minuto.
Sí.
Darle espacio a las personas a desplegarse a plenitud. Y eso es interactuar con diversidad y dar un sentido más completo al trabajo, porque las distintas visiones entregan una visión mucho más completa que una visión en particular.
Y en ese dar espacio yo creo que las personas deben proponer, porque se tiende muchas veces a estos modelos verticales, de que a ti te dicen lo que tienes que hacer o lo que se espera que hagas, como que eres una pieza del engranaje. Pero esa persona tiene talentos y tiene fortaleza, como hemos dicho, y se le ocurren cosas, y puede proponer mejorar, puede proponer cosas distintas, algo nuevo.
Y te diría, no solo eso, la persona que trabaja día a día sabe mejor los problemas que tiene que aquel que lo dirige. Entonces, muchas veces salen soluciones que el que dirige no es capaz de percibir porque no está en el día a día.
O sea que el que dirige tiene que escuchar.
Escuchar. La comunicación es esencialmente escuchar. No es hablar. Es escuchar. Cuando una persona hace mal un trabajo, hay que preguntarse por qué es un problema de la persona. Y aquí te voy a dar un mensaje que quizás puede iluminar. En las empresas hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. ¿De acuerdo? Porque somos seres humanos.
Lógico.
Porque incluso los sistemas
y
la tecnología también falla.
Sí.
¿Ya? Y afecta el funcionamiento. Cuando el sistema no funciona, ¿qué es lo que ocurre en las organizaciones? Las personas se alteran. Y cuando las personas se alteran, aparecen los defectos.
Ah, claro.
Y cuando aparecen los defectos, el sistema no funciona. Entonces se cae en un círculo vicioso.
¡Qué espanto!
Que cuando el sistema... ¿Cuál es la única solución que hay para resolver eso? La comunicación. Oye, relaja la vena. veamos qué podemos hacer, qué es lo que está pasando y busquemos la solución, comuniquémonos, ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando? El 80% de los problemas de una organización son por el sistema y no por las personas, pero se ve a través de las personas.
Ya, porque el error... Claro, y lo muestran. Claro. Oye, se nos fue el programa y ha sido increíblemente bueno e interesante. Y que, ¿sabes qué? Hemos hablado muy profundamente y voy a hacer un término nada de profundo y un cierre que relaja la vena.
Relaja la vena, sí.
Relaja la vena porque vivimos...
Centrarse en las soluciones.
Sí, centrarse en las soluciones. Mm. Bueno, GR Soluciones. Hemos estado hoy día con GR Soluciones, Gustavo Rodríguez. Centrémonos en las soluciones. Muchas gracias por la conversación y por esta agradabilísima visita.
Muchas gracias. Estuve un poco de nervio porque siempre expresarse y tratar de decir todo lo que uno siente no es fácil.
Lo hiciste regio.
Son 35 años de experiencia en este mundo y te digo que centrarse en las soluciones y en las fortalezas para lograr las soluciones.
Eso es lo que con eso nos vamos a quedar. Eso y con eso además desearte a ti y a todos nuestros auditores un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar aquí en Altimón por Radio Agricultura el próximo sábado.
En Agricultura fue Altimón. Con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.